la mañana el jueves, mañana 25 de agosto, después de cuatro años de audiencias, el Tribunal Oral Federal dará a conocer la sentencia por el megajuicio por delitos de lesa humanidad de La Perla, allí en el campo, en el centro clandestino de detención La Perla, campo de La Ribera. Le damos la bienvenida a Claudio Oroz, abogado querellante desde organismos de derechos humanos. Buenos días, Oroz, aquí lo saluda Hugo Ruano desde Radio Universidad de La Plata.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué placer escucharlos.
Bueno, el gusto es nuestro, y sobre todo llegando a esta instancia crucial en esta causa. Casi cuatro años llevó la etapa de la instrucción que está llegando a su desenlace en el día de mañana.
No, en realidad la instrucción comenzó en el 2005 cuando obtuvimos, digamos, la inconstitucionalidad de las leyes de violencia de vida, punto final, y en Córdoba en particular del indulto a Menéndez. Y se fueron acumulando 22 causas distintas de hechos que van desde marzo de 1975, cuando acá había un interventor federal que se llamaba La Cabane, nombrado por López sí. Rega, que inició el terrorismo de Estado, con hechos que culminan a fines del 78, o sea, es un poco la historia de la represión en Córdoba, claro, con 716 víctimas. También hay en Gatera, digamos, esperando una enorme cantidad de causas bastante similares, con números aún más amplios de víctimas y con un número incluso superior de imputados. Estas 22 causas, la audiencia oral y pública comenzó el 4 de diciembre del 2012 y está culminando mañana con la sentencia. Hemos tenido durante casi cuatro años audiencias todos los martes, miércoles y jueves a la mañana y a la tarde.
Claro, ahí está entonces el desarrollo completo que hace bien en rectificar como lo habíamos presentado. ¿Qué expectativas hay en este contexto tan particular respecto del proceso de memoria, verdad y justicia, Claudio?
Mire, yo creo que a nivel general en el mundo se admira a la República Argentina porque pudo tramitar este tipo de situaciones espantosas, este verdadero genocidio que se produjo en la Argentina cuando el Estado rompió la promesa por el cual todos pagamos nuestros impuestos y lo mantenemos, que es, sí, fundamentalmente lo mantenemos para que no haya venganza, para que no tomemos la justicia por propia mano, para que tengamos una justicia independiente. Mire lo que me sale, sí, habiendo escuchado anoche al juez de Mar del Plata, ¿no? Sí. La justicia independiente casi parece una risa, pero bueno, claro, pagamos nuestros impuestos para tener jueces que sean imparciales, que no denuncien a sus propios fiscales, pero llevándolo hacia aquellos momentos, el Estado se convirtió en lo peor de lo peor, en delincuente. Claro. Y esto hace que a partir del Tratado de Londres de 1945, en el artículo 6C, estos delitos sean considerados imprescriptibles y que atentan contra la humanidad toda. Entonces, a raíz de esto, nosotros hemos podido llevar adelante y tramitar este tipo de delitos con nuestro poder judicial, con, sí, nuestra constitución y con la ley en las manos, sin necesidad de tribunales especiales, como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg y en Tokio, sin necesidad de tribunales ad hoc internacionales, como en los conflictos de los Balcanes o en Ruanda, donde también el Estado se volvió criminal, y sin necesidad de comisiones de la verdad ni nada por el estilo. Nosotros con nuestra justicia la hemos peleado desde las organizaciones de derechos humanos desde la soledad más absoluta en el 76 hasta el presente, logrando que sea una política de Estado más allá de la trivialización y a veces la necesidad de discutir números. Y esto se lo digo, mire, sí, mi padre, que era un sobreviviente del holocausto judío en Europa, que ha fallecido hace exactamente un mes, siempre me enseñó que en Europa, particularmente en Alemania, en Francia, es un delito negar el genocidio, ¿no? Claro. Y a nadie se le ocurre, salvo a, qué sé yo, a tipos como Le Pen, sí, discutir en Francia si hubo 6 millones de judíos muertos o 5.900.000, porque poco y nada importa el número, sino lo que importa es el Estado criminal que los produce, ¿no? la fábrica del horror, la fábrica de la muerte, la existencia de campos de concentración. Eso debería horrorizarnos y no trivializar temas tan, pero tan importantes, que encima prestigian en el mundo entero a la justicia argentina y fundamentalmente a las organizaciones de su sociedad civil que supieron luchar contra ese Estado que sistemáticamente, incluso después de la recuperación de la democracia, han dictado leyes de impunidad que han sido torcido el codo atento a la existencia de normativa internacional que obligaba a investigar, ¿no es cierto? Y en caso de que hubiera pruebas, sancionar a los responsables de tamaños de delitos.
Ahí estaremos entonces pendientes mañana, Claudio, de la lectura de la sentencia tras, como decía usted, casi 4 años de audiencias. Bueno, se llega a esta etapa en el megajuicio por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de La Perla, en la provincia de Córdoba. Centro que tuvo, centro clandestino de detención, que tuvo algunas particularidades, si no me falla la memoria, de los capítulos quizás más escabrosos del terrorismo de Estado, si se puede decir, ¿no? El centro de La Perla.
Sí, es como le decía, la mega causa contiene la historia política de la represión en Córdoba, ¿no? Esto comenzó con escuadrones de la muerte, policiales y militares, claro, que secuestraban a militantes populares, gremialistas, que en particular el gremialismo antiburocrático en Córdoba era muy fuerte en la década del 70.
Claro.
Los secuestraban, los torturaban y los asesinaban y los tiraban en la cercanía de los caminos comunales de Córdoba. Pero luego esto fue siendo un poco más sofisticado y ya a fines de noviembre, principios de diciembre del 75, el ejército crea un campo de concentración muy cerca del cementerio San Vicente, en el campo de la Ribera. A raíz de una manifestación que llaman las organizaciones sindicales y de la sociedad civil en febrero de 1976, ese campo es evacuado y prácticamente todos los prisioneros que allí estaban son fusilados. Y justamente para que no hubiera este tipo de problemas, entre comillas, de que la sociedad civil y la ciudadanía pudieran ver lo que estaban haciendo, en las veras de lo que era la autopista hacia Villa Carlos Paz, que se estaba terminando de construir en esa época, y en lo que estaba destinado a ser un escuadrón de artillería aerotransportada, se forma el campo de concentración La Perla. Por allí han pasado más de 2.500 cordobeses y tenemos muy pocos sobrevivientes que han podido dar su testimonio muy valiente. Incluso hay un caso que es increíble, una chica que logra sobrevivir y cada 15 días iba a su casa y como la hacían trabajar como trabajo de esclavo con las fichas de los detenidos, va memorizando 5 nombres con números de documento y los va escribiendo en un cuadernito, y en 1984 lo entrega a la CONADEP. Ustedes imagínense lo que es esa prueba para nosotros, más que secuestramos en la sede de la CI de Córdoba un manual de tortura que dicen cómo se debía torturar, dividiéndolo en 3 etapas. Tenemos reclamos de, por ejemplo, el represor Ernesto Guillermo Barreiro, reclamando por su ascenso, atento a haber utilizado métodos no convencionales, como le llamaban a la tortura, y vanagloriándose por los hechos de secuestro, tortura y exterminio, esto es asesinato extrajudicial y ocultamiento de los restos en las cercanías de La Perla. Hemos encontrado en diciembre del 2014 en unos hornos que parecen los hornos crematorios de Auschwitz-Birkenau, cuerpos triturados y quemados. Realmente es un espanto lo que ha sucedido. Es un espanto pretender trivializarlo. Esto sucedió en la Argentina, con el Estado argentino, y para que nunca más vuelva a suceder, lo debemos juzgar, porque esto no tiene que ver con el pasado, esto tiene que ver con nuestro presente y con la posibilidad de tener un futuro como sociedad.
Y creemos que vale la pena el énfasis que le otorga Claudio al relato, ¿no? En este contexto en el cual se banaliza, se pretende el retorno de la impunidad, más o menos veladamente, de la teoría de los dos demonios, hay que mantener más que nunca, redoblar el esfuerzo, mantener viva la memoria. Le agradecemos este contacto con la radio de la Universidad de La Plata. Abrazo grande.
Un abrazo grande y muchas gracias a ustedes.
Claudio Oroz, abogado querellante, representante de las querellas de familiares víctimas del terrorismo de Estado, representa a la agrupación Hijos, representa a familiares de desaparecidos. Bueno, ahí está. Mañana entonces, tras 4 años de audiencia, después de 4 años de audiencia, la sentencia en el mega juicio por delitos de lesa humanidad en el Centro Clandestino de Detención La Perla de la provincia de Córdoba.